En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
14 de junio, hoy es la fiesta de San Eliseo y comienza aquí, El Espejo. Las 13 y 33, de nuevo es viernes y de nuevo aquí nos tienes fieles a la cita contigo y a la actualidad de la Iglesia en Burgos, aquí en COPE, la radio más escuchada en la provincia. Radio que está de enhorabuena, como bien nos recuerda hoy nuestro amigo Andrés, uno de nuestros oyentes. Hoy se cumplen 100 años de la autorización de la radio en España, así que enhorabuena a todos los que formamos parte de este medio, a los que la hacen, a los que la escuchan y a todos los radioaficionados. Al comenzar nuestro programa, saludamos hoy al increíble genio de los botones, Dani Blánquez. Buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y a él le pedimos que nos avance ahora los contenidos que serán noticia hoy en este espejo.
Pues mira, esta tarde concluye la campaña por el trabajo digno que ha marcado la vida diocesana en este curso que está por terminar. Además, acompañaremos a los cofrades de la provincia que mantuvieron el sábado su encuentro anual. Y escucharemos, por supuesto, algunas de las pinceladas que Gustavo Entrala y Óscar Vilda nos dejaron en la última edición de los diálogos en la catedral. La OAC además ha vuelto a clamar por el fin de la siniestralidad laboral ante el reciente fallecimiento de un trabajador en la provincia. Y en nuestra historia del día hoy conoceremos algunas de las acciones que realiza la archidiócesis para cuidar nuestro ingente patrimonio.
Y además en la agenda, Dani, en previsión algunos actos en los que participar los próximos días.
Sí, mañana se configura el nuevo Consejo Pastoral Diocesano con la renovación de sus miembros en una jornada que abordará la pastoral rural. En Aranda, mañana sábado, Encuentro de Naciones y el lunes, nueva sesión de su aula de Doctrina Social de la Iglesia. La próxima semana también habrá sesiones de formación en protección de menores para monitores de los próximos campamentos de verano y también un encuentro de agentes de pastoral del trabajo.
Gracias, Dani. Y hoy en la recta final de nuestro espejo vamos a acercarnos un poco más a la labor de acompañamiento e integración que realiza la Iglesia con los migrantes. Hablaremos con Jaime Burgos, uno de los integrantes de Atalaya Intercultural, que ha presentado recientemente su memoria de actividades. Será en la recta final de este espejo que, como ves, viene cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí, al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde se clausura la campaña diocesana por el trabajo digno.
Una de las propuestas que nacieron a raíz de la Asamblea Diocesana y que abogaba por realizar campañas anuales centradas en la doctrina social de la Iglesia. Una campaña que ha sido un éxito por cuatro razones principales, las que expone la delegada diocesana de Pastoral del Trabajo, Amaya Muñoz.
Por ser la primera campaña a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que creo que es un magisterio muy desconocido en nuestros ambientes. Porque se empieza a hablar de una Iglesia comprometida con los problemas del mundo laboral, por dar visibilidad a la importancia del trabajo digno, por ponernos las gafas de realidad para descubrir prácticas abusivas o explotadoras, y por promover la conciencia social y el compromiso con la precariedad laboral y con los más vulnerables en el mundo del trabajo.
La clausura de esta campaña se celebrará desde las 6 de la tarde en el Colegio Santa María la Nueva y en San José Artesano. Se realizará un mural en la tapia del colegio y también se presentará un video resumen de estos meses de trabajo y un documento final. El acto concluirá con una merienda de hermandad.
Hermandad es la que vivieron también los cofrades de la archidiócesis el pasado sábado.
Se dieron cita en la iglesia de San Cosme y San Damián para celebrar un día de convivencia y formación, como explica Lucinio Ramos, delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías.
Una convivencia que entrelaza oración y formación, recogimiento y testimonio de la fe en la plaza pública. Ante una sociedad que camina por derroteros descreídos, las cofradías siguen poniendo su granito de fe sencilla, llenándose de nuevos ánimos para construir el reino.
La jornada tuvo un sabor eucarístico, hubo una procesión con el Santísimo de la Catedral y se celebró la misa y también visitaron una exposición sobre los milagros eucarísticos del Beato Carlo Acutis, que será canonizado próximamente. Una muestra por la que ya han pasado 800 personas y que puede verse en la parroquia de San Cosme y San Damián hasta el 27 de junio. Olga Domínguez es la comisaria de esta exposición.
Carlo ha encontrado ese camino, esa autopista hacia el cielo, que es la Eucaristía. Nos va a enseñar pues cómo con las armas, las herramientas que la Iglesia nos ofrece, pues no es tan difícil llegar al cielo. Y no es difícil porque lo va a hacer el Señor desde dentro de nosotros, por medio pues de los sacramentos, del rosario diario, de la Eucaristía, de la lectura de la Sagrada Escritura, de la confesión frecuente, las obras de caridad. Todo esto es lo que Carlo pone en marcha, y lo pone en marcha junto con sus talentos, ¿no? Es el ciberapóstol, el influencer de Dios.
OAC vuelve a clamar por la muerte de un trabajador en accidente laboral.
El movimiento se ha vuelto a concentrar a la luz de su campaña El trabajo es para la vida, y denunciaron el fallecimiento de Luis Carlos da Costa Ferreira, natural de Pancorbo, aunque de origen portugués y vecino de Haro, que falleció el 15 de mayo al sufrir un accidente laboral en la fábrica Transformados Siderúrgicos de su localidad natal en la que trabajaba. José Andrés Pérez es portavoz de la OAC en Burgos.
Seguir clamando contra la siniestralidad laboral sigue siendo algo muy importante. El trabajo tiene que ser un medio para que las personas puedan llevar una vida digna, y no puede convertirse en un espacio en el que enfermar o incluso, por tener un accidente laboral, poder incluso causarte la muerte.
Y la Capilla de los Condestables acogió anoche una nueva edición de los Diálogos en la Catedral.
En esta ocasión, José Luis Cabria, profesor de la Facultad de Teología, moderó el debate en el que participó Gustavo Entrala, el informático que animó al Papa Benedicto a abrir una cuenta de Twitter. Estuvo también acompañado de Óscar Bilda en un diálogo que giró en torno a la transformación de la cultura a raíz del influjo del mundo digital.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El verano está a las puertas y toca repetir el ritual: regresar al pueblo e inspeccionar la casa. ¿Habrá goteras? Muchas iglesias en nuestra provincia se enfrentan a este drama: tejados que se caen, retablos que se apolillan, un ingente patrimonio difícil de cuidar ante la falta de recursos, sobre todo económicos. Hoy en El Espejo hablamos de patrimonio cultural religioso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay iglesias registradas a nuestro nombre, 1.596 aproximadamente. Aquí están incluidos también los monasterios. Pero claro, si tenemos que restar una cantidad, 50 monasterios, por poner un ejemplo, o 50 que pueden estar en ruina, los demás son tejados. Por lo tanto, vamos a 1.490.
Ya lo has escuchado, 1.490 edificios propiedad de la Archidiócesis de Burgos, 1.490 tejados que hay que cuidar y a los que habría que añadir numerosas casas rectorales.
Bien lo sabe Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio desde hace 29 años. Casi tres décadas en las que ha sido testigo del valor que se le ha dado al patrimonio y de cómo se ha trabajado por recuperarlo.
Y una sensibilidad muy alta por parte de feligreses, parroquias, ayuntamientos, incluso, dicho entre comillas, ciudadanos, que consideran que la Iglesia es un bien del pueblo y a veces, independientemente de su fe, procuran ayudar, programar y proyectar un poco esa especie de influencia para que los demás también colaboren.
Con todo, los recursos son limitados y la tarea por recuperar el patrimonio es un trabajo coral en el que participan numerosos protagonistas. El Ministerio de Cultura, que de vez en cuando colabora con algunos proyectos puntuales. La Junta de Castilla y León, que se encarga sobre todo de la rehabilitación de los bienes de interés cultural. Y la Diputación, que promueve cada dos años ese conocido como convenio de las goteras. Álvarez Quevedo agradece profundamente su implicación.
Tienen un interés en que incluso se diversifique y se ayude a iglesias, templos, elementos tradicionales, en lo cual entra también retablos, proyección que antes no llegaba. Con lo cual yo percibo que en la Diputación Provincial pues hay una gran colaboración, incluso que últimamente se está ampliando.
Y cómo no, la colaboración e implicación de ayuntamientos y de las propias parroquias y sus feligreses. Ellos son realmente los primeros interesados en mantener con su vida su patrimonio.
Y luego evidentemente las parroquias con sus feligreses, con la ayuda a través de la campaña por templos, las campañas que llevan a cabo los sacerdotes y las ayudas de feligreses, donativos, herencias. Todo eso hace que todos estos organismos concentren una cantidad de presupuesto y que se llegue a muchos templos.
Y un nuevo elemento de colaboración que ha nacido recientemente y que está en boga en muchos municipios, las campañas de micromecenazgo.
Hay templos que se han restaurado, sobre todo los retablos. Y concreto algunas cosas. Quintella de Río Fresno hace tiempo. Masa, que se viene a inaugurar el sábado. Villamorón, también han pedido micromecenazgo. Y están también intentando entrar ahí, Escalada, el órgano de Valdezate, y también querían entrar a través del órgano, pero eso está un poco más en el aire, Busto de Bureba.
Y ante la cada vez menor llegada de recursos desde la administración pública, están haciendo otras propuestas de colaboración, el nacimiento de las fundaciones.
Los organismos oficiales, como son parroquias, arzobispado, reciben menos ayuda. Y se está por eso proyectando otro sistema de ayuda que son las fundaciones.
Y de esta manera, y a pesar de las dificultades, al echar la vista atrás, Quevedo reconoce que, aunque aún queda mucho, se ha trabajado bien.
Hemos recuperado iglesias que podían estar hasta en ruina. Hemos recuperado otras que podían estar más o menos deficientes y que necesitaban una rehabilitación. Y esto no solo a nivel de tejados, también a nivel de recuperación de cubiertas, cambiándola, a nivel de retablos, también portadas, imágenes, tapices, cálices, muchas cosas se han hecho.
Todo esto está muy bien, pero también es necesario que el delegado de patrimonio nos responda a una crítica. Cientos de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia, pero que la Iglesia no es capaz en muchos casos de mantener. ¿Es justo que sean otros los que paguen por mantener en pie estos edificios?
O sea, cuando la Iglesia lo tiene porque está inmatriculado y harta carga es. Y que puede que por la inmatriculación pues tenga que responder ante las leyes, leyes de patrimonio y demás. Pero lo que yo voy es al otro. Una vez que se restaura, está en beneficio de todos, de todos. Y nadie se lo lleva. Son las dos cosas fundamentales para que vean que efectivamente si uno aporta algo, ahí está, en beneficio de toda la sociedad.
Y con tal de salvaguardar estas riquezas del pasado, la Iglesia en Burgos lo tiene claro. Si no es posible mantener en pie el edificio, siempre se puede ceder para otros usos, acordes a la finalidad original del inmueble.
La diócesis tiene mecanismos para que se pueda realizar un convenio de cesión, para que ese organismo, ayuntamiento o asociación lo pueda utilizar para su finalidad cultural, sin olvidar la primitiva, porque sería traicionar ese templo. Hay templos que se han vendido y hay algún caso en los cuales se ha cedido ese templo o esa ermita para uso del ayuntamiento.
1.490 tejados con la dificultad de conservarlos. Quevedo mira al futuro pues un tanto oscuro, aunque mantiene el optimismo.
El patrimonio seguirá salvándose a pesar de que lo veamos negro. Hace 30 años lo veíamos muy negro. Dice, ¿qué será? Y sin embargo, como decía aquel político una vez, uno más y uno menos. Uno más restaurado y uno menos, porque ya no lo tenemos en la ruina. Yo creo que todo eso seguirá habiendo inquietud por parte de organismos y de la sociedad y seguiremos conservando. No obstante, son tiempos muy duros, es una losa muy pesada.
Patrimonio que hay que cuidar, patrimonio que es un legado que debemos salvaguardar para que lo puedan heredar como un tesoro las generaciones futuras. Ha sido nuestro tema de hoy en El Espejo. Tú continúas aquí, en COPE. Hablamos enseguida de inmigración.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Atalaya Intercultural nació en Burgos en 2002, promovida por varias entidades religiosas, los jesuitas, los cistercienses de San Pedro de Cardeña, CONFER, la asociación CVX, las Hijas de la Caridad y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced. También se unieron después otras 4 congregaciones religiosas. En 2023, esta asociación cultural atendió a 2.650 migrantes en Burgos. Para hacer balance de su acción, hoy nos acompaña al otro lado del hilo telefónico una persona que conoce bien la casa, pues la ha coordinado durante 8 años. Jaime Burgos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jaime, ¿qué es Atalaya? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues como antes has hecho ya muy bien la introducción, Atalaya es una asociación que nace con idea de defender a la población migrante que llega a Burgos. Entonces, lo planteamos desde un acompañar, un servir y un defender las causas de las personas que llegan a nuestra ciudad para, bueno, en alguna medida sanar sus heridas, porque hay veces que llegan muy heridos, para poder empoderarse y dedicar y decidir sobre su propio futuro, ¿no? Entonces, esta es un poco nuestra filosofía, acompañar, servir y defender a las personas que migrantes que deciden llegar a nuestra ciudad y vivir con nosotros en nuestra ciudad.
Y así lo hicisteis el año pasado, lo habéis dejado de manifiesto en una memoria que acabáis de publicar. En 2023, a través de 8.480 intervenciones, atendisteis en Burgos a 2.650 personas que llegaban de fuera, de 76 naciones, sobre todo de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Marruecos principalmente. La inmigración, Jaime, ya no es un acto puntual, es algo estructural. ¿Qué dificultades traen estas personas?
Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? En principio, para nosotros, la primera necesidad es atender a las personas que llegan a solicitarnos algún tipo de ayuda, sea la que sea. Necesidad de alimentación, necesidad de ropa, necesidad de vivienda. Estas son necesidades que nos vienen inmediatamente a la mente cuando hablamos de personas migrantes que nos llegan en circunstancias, pues como todos sabemos, en muchas ocasiones, después de un recorrido de muchísimo peligro, como puede ser el traslado en patera o circunstancias parecidas, ¿no? Pero para nosotros tenemos otras circunstancias también que, acompañando a la comida, a la ropa, a la vivienda, a la salud, etcétera, es tan importante, que es la educación, ¿no? Entonces, desde Atalaya también creemos que la educación pues no solamente refuerza la voluntad, sino que ayuda pues al pleno desarrollo y a la libertad de las personas migrantes, ¿no? Y para nosotros nuestras atenciones se centran fundamentalmente ahí.
También, Jaime, ha cambiado incluso hasta el modo de llamarlos, ¿no? Ya no se les dice tanto inmigrantes o emigrantes, no sé si porque parece o suena algo peyorativo, sino simplemente migrantes a secas. ¿A qué se debe esta terminología?
Bueno, pues porque todos nosotros formamos parte de un proceso migratorio, ¿no? No solamente en nuestro caminar de la vida, sino que en Burgos nos encontramos personas que han tenido que emigrar de otras ciudades o de otros lugares de España o incluso del extranjero, de Europa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo somos acogedores y al mismo tiempo nos trasladamos nosotros a otros lugares. Cualquiera de nosotros podemos tener vecinos, amigos que han tenido que o han salido por voluntad propia pues a trabajar a Holanda o a trabajar a Estados Unidos o han planteado su vida por diferentes causas en otros lugares distintos, ¿no? Todos somos migrantes.
¿Y la gente que viene a Burgos, qué busca cuando viene a nosotros y qué acaba realmente encontrando? ¿El paraíso buscado aquí realmente existe?
Bueno, pues no existe, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que existe la necesidad y el derecho a insertarse en la sociedad en la que vive y a vivir con nosotros de la manera más digna posible, ¿no? Todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces, todos tenemos derecho a una necesidad de inserción laboral, todos tenemos derecho a una educación, a una salud, independientemente del distinto país del que procedas. Evidentemente, de una manera regularizada y de una manera ordenada, ¿no?
¿Y es fácil lograr esta integración? ¿Cómo acompañáis a este colectivo desde Atalaya?
Bueno, pues es difícil, pero no es imposible, ¿no? Y independientemente de las cifras, que es lo de menos, pues por una parte, nuestro compromiso con los migrantes es garantizar el apoyo educativo en la calidad de una enseñanza con los menores. Es muy importante este apoyo educativo, que como ves en la memoria, pues es bastante significativo. Uh-huh. También para nosotros también es muy importante la inserción laboral. Entonces, aquí lo que tenemos que destacar es el reconocer la capacidad de resiliencia y la capacidad de ingenio que tienen los migrantes, quienes no solamente desean ser independientes, sino también autosuficientes, ¿no? Entonces, abogamos también por el derecho a trabajar, facilitando el acceso a un mercado de trabajo. Y en este sentido, que es tan importante el ámbito laboral para ellos, en este sentido nosotros trabajamos en tres áreas, ¿no? Cursos de español a muy diferentes niveles, desde la persona que viene que no sabe absolutamente nada hasta aquellas personas que van a sacarse el certificado de nacionalidad, que como sabes tienen que pasar un examen de español, ¿no? También planteamos un poco la ayuda y el asesoramiento en la preparación de los currículums vitae para poder insertarse en la vida laboral y previo a eso, evidentemente, pues toda la formación profesional que en diferentes campos llevamos a cabo. Formación profesional en albañilería, en electricidad, en limpieza industrial, en cocina, en fin, entonces en el ámbito industrial para facilitar la mayor inserción laboral posible.
Uh-huh. Atalaya nació como una respuesta de la Iglesia ante los problemas que abordaban las personas migrantes. Te quería preguntar si crees que realmente los migrantes están en el corazón de la Iglesia. Lo digo porque quizás los católicos o algunos católicos son los primeros que se suman a ese carro de ellos tienen más derechos que nosotros, esto promueve la Agenda 2030 y este tipo de prejuicios.
Bueno, pues a esto responder claramente con la respuesta del Evangelio, ¿no? Y quien acoge a uno de estos me está acogiendo a mí, ¿no? Quien acoge a un extraño me está acogiendo a mí. Ese es el mensaje evangélico. Y aquí sí que tengo que decir, ¿no? Que la persona que rechaza al migrante está rechazando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El propio Evangelio lo dice. Por otra parte, hay que también un poco desmitificar esa idea de que viven a costa nuestra y que tienen todos los derechos que nosotros no tenemos, pues no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Y lo que buscamos es que tengan los mismos derechos que nosotros, ¿no?
Sí, estás diciendo claramente que fui forastero y me acogisteis, quien acoge al que viene forastero está acogiendo a Cristo. ¿Qué supone para ti acoger a Cristo en estos migrantes que se acercan hasta Atalaya?
Pues mira, fundamentalmente todas las enseñanzas que estoy recibiendo de estas personas, ¿no? La capacidad de resiliencia, la capacidad de poder encontrar recursos para poder sobrevivir y sobre todo una cosa, y es esperar con esperanza siempre. Yo creo que un cristiano siempre tiene que tener la esperanza, no podemos perder la esperanza. Y he aprendido de los migrantes a esperar, pero siempre cargado de esperanza, a esperar encontrar un trabajo, a esperar encontrar una vivienda, a esperar a conseguir los papeles. Todo ese proceso que a veces dura años, bueno, a veces no, casi siempre dura años, siempre he encontrado en los migrantes una mirada de esperanza. Y para mí el mensaje que más he aprendido de ellos y que me llega profundamente al corazón es esto, ¿no? Esperar con la mirada de la esperanza.
Jaime, para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para ayudar en la integración y promoción de estas personas que llegan de fuera?
Bueno, pues se puede hacer muchas cosas. Primero, desde interesarnos por las personas que tenemos a nuestro alrededor, que son de otros países, que son personas migrantes. Después, colaborar como voluntarios en distintas asociaciones que hay en la ciudad. No solamente está Atalaya, sino hay otras muchas. Y en tercer lugar, yo diría, pues convivir con la normalidad con la que convivimos entre nosotros los que no somos migrantes, ¿no? Y que somos ciudadanos de Burgos de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Yo creo que en la normalidad y en el respeto de los unos a otros y en el respeto de culturas diferentes y tradiciones diferentes es donde está la convivencia de una ciudad pues abierta a otras realidades y abierta a otras costumbres y otras culturas.
Pues es la propuesta de Jaime Burgos de Atalaya Intercultural. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Muchas gracias.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Te recordamos que el domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Feliz fin de semana!